y vivieron felices para siempre. Fueron muchas circunstancias, pero al final todo se redujo a Bella, explicó Edward. Nuestra familia y los dos invitados permanecían sentados en la gran sala de los Cullen, mientras más allá de las ventanas el bosque se oscurecía. Vladimir y Stefan habían desaparecido antes de que hubiéramos dejado de celebrar. Ambos estaban muy decepcionados con el giro final de los acontecimientos, aunque Edward aseguraba que habían disfrutado suficiente de la cobardía de los Vulturi y que eso les endulzaba la frustración. Benjamín y Tía enseguida se pusieron a seguir el rastro de Amon y Kevi, ansiosos de comunicarles el feliz desenlace del conflicto. Estaba segura de que volvería a verlos, al menos a Benjamín y a Tía. Ninguno de los nómadas se quedó mucho tiempo más. Peter y Charlotte mantuvieron una breve conversación con Jasper antes de marcharse también. Las recién reunidas del clan del Amazonas también se habían mostrado ansiosas de regresar a su entorno lleno de vegetación, pues les parecía muy difícil vivir lejos de su amada selva, aunque fueran más reacias a despedirse que el resto de los huéspedes. «Debes traer a la niña de visita», había insistido Safrina. «Prométemelo, jovencita». Nessie había presionado su mano contra mi nuca, uniéndose a la súplica. «Por supuesto, Safrina», convine. «Seremos grandes amigas, Nessie», aseguró la indómita mujer antes de partir en compañía de sus hermanas. El éxodo continuó con el clan irlandés. «Bien hecho, Siobhan», la elogió Carlyle mientras se despedían. «Ah, el poder de los deseos», respondió ella con sarcasmo mientras ponía los ojos en blanco. «Por supuesto, esto no ha terminado», añadió, esta vez hablando en serio. «Los Vulturi no van a perdonar lo que ocurrió». Edward fue quien respondió. «Se llevaron un buen revolcón y su confianza se ha quebrajado. Pero sí, seguro de que algún día se recobrarán de golpe y entonces, imagino que intentarán casarnos por separado». Concluyó con los ojos entrecerrados. «Alice nos avisará cuando intenten dar su golpe», repuso Siobhan con aplomo. «Y en tal caso volveremos a reunirnos. Tal vez haya llegado la hora y nuestro mundo esté preparado para librarse de los Vulturi». «Tal vez llegue ese momento», replicó Carlyle. «Y de ser así, estaremos juntos». «Sí, amigo mío, así será», convino Siobhan. «Aunque yo meta la pata, ¿cómo vamos a fallar todos juntos?» Y luego soltó una gran carcajada. «Exactamente», dijo Carlyle, que abrazó a Siobhan y luego estrechó la mano de Liam. «Hagan lo posible por encontrar a Alistair y explicarle lo que sucedió. No me agrada la idea de que se pase toda una década escondido tras una roca». Siobhan soltó otra carcajada. Maggie nos abrazó a Nessie y a mí. Después, el clan irlandés se fue. El clan de Denali fue el último en partir. Garrett se iba con ellos y allí se quedaría. De eso estaba bastante segura. Ni Tanya ni Kate soportaban la atmósfera de júbilo. Necesitaban tiempo para lamentar la pérdida de su hermana. Willen y Nahuel fueron los únicos que se quedaron, aunque yo creía que se irían con las del Amazonas. Carlyle se sumió en una intensa conversación con Willen y estaba fascinado. Nahuel permanecía sentado junto a ella, escuchando, mientras Edward nos contaba a los demás el resto de la historia del conflicto como solo él la conocía. Alice le facilitó a Aro la excusa necesaria para abandonar la lucha. Probablemente habría seguido adelante con su plan original si no hubiera estado tan aterrado por Bella. «¿Aterrado ese... de mí?» Salté, no podía creerlo. Me dedicó una sonrisa mientras me lanzaba una mirada que no reconocí. Era tierna, pero tenía una especie de sobrecogimiento, e incluso de exasperación. Luego siguió hablando para los demás y para mí. «Los Vulturi no han librado una lucha limpia en 25 siglos, y nunca, nunca jamás han combatido en una batalla donde estuvieran en posición de desventaja. En especial desde que Jane y Alex se incorporaron a sus filas. Únicamente han participado en matanzas sin oposición. Deberían haber visto qué aspecto teníamos ante sus ojos. Alec priva a las víctimas de los sentidos y los sentimientos mientras se realiza el simulacro del juicio. Así nadie sale huyendo cuando se anuncia el veredicto, pero nosotros seguíamos allí, preparados, alerta y numéricamente superiores. Y teníamos dones sobrenaturales de nuestra parte, mientras que Bella anulaba los suyos. Aro sabía que al tener a Safrina de nuestro lado, eran ellos quienes se quedarían ciegos en cuanto comenzara el combate. Estoy seguro de que habríamos sufrido unas pérdidas terribles, pero las suyas no habrían sido menores, y había una alta posibilidad de que ellos perdieran. Nunca antes se habían enfrentado a un caso semejante y no estaban dispuestos a hacerlo el día de hoy. Resulta difícil sentirse cómodo cuando estás rodeado por hombres lobo del tamaño de un caballo. Espetó Emmett mientras palmeaba el brazo de Jacob. Este le devolvió una enorme sonrisa. Lo primero que los detuvo fueron los lobos, dije yo. Por supuesto, coincidió Jacob. Totalmente de acuerdo, admitió Edward. Esa era otra imagen que jamás habían presenciado. Los verdaderos hijos de la luna no se mueven en manadas y no suelen tener mucho control de sí mismos. 16 enormes lobos disciplinados era una sorpresita para la que no estaban preparados. De hecho, a Cayo le aterran los licántropos. Estuvo a punto de perder en un enfrentamiento con uno de ellos hace unos 1000 años, y jamás lo olvidó. ¿Entonces existen hombres lobo de verdad, de los que se transforman con la luna llena y a los que les afectan las balas de plata? Quise saber. Lo de la luna llena sí es cierto, lo de las balas de plata no, me explicó Edward. Los hombres lo incluyeron luego de los mitos en un afán de creer que tenían una oportunidad contra ellos. No quedan muchos, la verdad, pues Cayo los ha cazado hasta dejarlos casi extintos. ¿Y por qué nunca lo habías mencionado? No surgió el tema. Puse los ojos en blanco. Ali se hallaba debajo del otro brazo de Edward. Se inclinó hacia adelante mientras se echaba a reír y me guiñó un ojo. Le devolví la mirada de complicidad. La quería con locura, por supuesto. Pero empezaba a sentirme molesta con ella ahora que había tenido oportunidad de asimilar que de verdad estaba en casa y que su deserción no había sido más que un truco para que Edward creyera que nos había abandonado. Me debía una explicación. Alice suspiró. «De acuerdo, suéltalo todo, desahógate. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Alice?» «Era necesario». «¿Necesario?» Estallé. Me tenías totalmente convencida de que íbamos a morir todos. He estado hecha una piltrafa durante semanas. Podía haber ocurrido, repuso con calma. Y en ese caso debías estar preparada para salvar a Nessie. La niña dormía en mi regazo. La sujeté con más fuerza de forma instintiva. Pero tú sabías la existencia de otras opciones, la acusé. Sabías que había una esperanza. ¿No se te ocurrió pensar que podías habérmelo dicho todo? Sé que Edward debía pensar que estábamos en un callejón sin salida cuando Aro le leyera la mente. Pero a mí sí podías decírmelo. Ella me dirigió una mirada pensativa. Yo no lo veo de esa manera, replicó. Tú no sabes fingir, ese es el problema. ¿Entonces esto tiene que ver con mi capacidad de interpretación? Baja una octava la voz, Bella. ¿Acaso tienes idea de lo complicado que ha sido organizar todo esto? Ni siquiera estaba segura de que existiera alguien como Nahuel. Lo único que sabía era que debía buscar a alguien que no podía ver. Intenta imaginar cómo puede ser la búsqueda de un punto ciego. No está entre las cosas más fáciles que he hecho, no precisamente. Además de localizarlo, teníamos que enviar hasta acá al testigo clave. Como si no estuviéramos ya bastante mal de tiempo. Y debía mantenerme muy atenta a cualquier pista que soltara sobre Río. Pero por encima de todo debía estar atenta a cualquier posible truco de los Vulturi a fin de darles las pistas necesarias para que estuvieran listos y pudieran afrontar sus planes de ataque. Eso me dejaba solo unas pocas horas para rastrear todas las posibilidades. Y sobre todo debía asegurarme de que creyeran que los había abandonado. Para que Aro estuviera seguro de que ustedes no guardaban ningún as en la manga. O de lo contrario jamás habría actuado como lo hizo. Y si tú crees que no me sentía fatal... está bien, la interrumpí. Perdón, sé que también fue duro para ti. Es solo que, bueno, te extrañé mucho, tonta. No vuelvas a hacerme esto, Alice. El trino de su risa se dejó oír por toda la habitación. Todos sonreímos al volver a oír esa música de nuevo. También yo te extrañé, así que perdóname. Intenta contentarte con ser la superheroína del día. Todos se rieron de nuevo y yo sentí mucha vergüenza, así que oculté el rostro entre el pelo de Nessie. Edward continuó haciendo el análisis de cada cambio de intención y los intentos de control que fueron surgiendo durante la confrontación, y aseguró que había sido mi escudo lo que había provocado que los Vulturi huyeran con el rabo entre las patas. Todos, incluso Edward, me observaron de un modo que me hizo sentir muy incómoda. Era como si hubiera crecido 30 metros en el transcurso de la mañana. Estaban impresionados y yo intenté ignorar sus miradas, manteniendo la vista fija en el rostro dormido de Nessie y en la expresión inalterada de Jacob, para quien yo siempre sería Bella, y eso era un alivio. La mirada más difícil de ignorar es precisamente la que más capacidad tiene de confundirte. No era el caso del semihumano y semivampiro Nahuel. Acostumbrado a pensar en mí de un modo muy concreto, ya que hasta donde él sabía, yo me pasaba todo el día rodeada de vampiros hostiles y demoledores. La escena del prado no tenía nada de extraño para él, pero el joven no apartaba los ojos de mí. O tal vez no dejara de mirar a Nessie, lo cual también me hacía sentir muy incómoda. Seguramente no había pasado por alto que Nessie era la única mujer de su clase que no era su media hermana. Yo creía que a Jacob todavía no se le había ocurrido esa idea y tenía la esperanza de que eso no sucediera pronto, pues había tenido demasiados enfrentamientos por una larga temporada. Al final, los demás empezaron a bombardear con preguntas a Edward y la discusión general se disolvió en un puñado de conversaciones privadas. Me sentía fatigada de un modo poco extraño. No tenía sueño, desde luego, pero sí notaba en los huesos que el día había sido demasiado largo. Añoraba un poco de paz, algo de tranquilidad. Quería que Nessie descansara en su propia cama y sentir las paredes de mi casita a mi alrededor. Miré a mi esposo y sentí que por un instante era capaz de leerle la mente. Noté que él sentía exactamente lo mismo. Estaba listo para disfrutar de un poco de paz. Deberíamos acostar a Nessie. Quizás sea buena idea, respondió enseguida. Estoy seguro de que con tanto ronquido anoche no durmió muy bien. Luego le sonrió a Jacob, quien torció los ojos hasta ponerlos en blanco y luego bostezó. Hace un montón de tiempo que no duermo en una cama. Mi viejo estaría encantado de tenerme de nuevo bajo su techo, les apuesto lo que quieran. Le acaricié la mejilla. Gracias, Jacob. Aquí estaré cuando necesites, Bella, ya lo sabes. Se puso de pie, se estiró y nos besó en la coronilla a Nessie y a mí. Al final, palmeó el hombro de Edward. Los veo mañana, chicos. Supongo que ahora todo va a ser aburridísimo, ¿no? Espero que sí, de todo corazón, contestó Edward. En cuanto él se fue, nos levantamos. Fui alterando la posición para no mover a la niña. Estaba muy contenta de verla dormir tan profundamente después de haber tenido que soportar tanta presión. Era hora de que volviera a ser una niña, protegida y segura durante los pocos años de su infancia. La perspectiva de paz y seguridad me recordó la existencia de alguien que no había conocido ninguno de esos sentimientos ni por un minuto. Ah, una cosa, Jasper, comenté mientras nos dirigíamos a la puerta. Él se hallaba entre Alice y Esme y no sabía por qué, pero la imagen parecía más hogareña de lo normal. ¿Sí, Bella? Me da curiosidad por qué Jay Jenks se quedó helado de miedo al oír tu nombre. Jasper se rió entre dientes. La experiencia me indica que el miedo es un incentivo más fuerte que la expectativa de lucro para que ciertas relaciones laborales funcionen. Torcí el gesto mientras me prometía para mis adentros encargarme personalmente de esa relación laboral a partir de ese momento y ahorrarle a Jay el ataque al corazón que debía estar a punto de sufrir. Besamos y abrazamos a todos los miembros de nuestra familia antes de darnos las buenas noches. Nahuel volvió a ser la única nota discordante. Nos miró fijamente mientras nos íbamos, como si deseara seguirnos. Después de cruzar el río, caminamos tomados de la mano a un ritmo apenas más veloz que el de los humanos. No había prisa. Me había hartado de estar siempre al máximo y ahora quería tomarme mi tiempo. Edward parecía sentir lo mismo. Debo reconocer que Jacob me impresionó profundamente, me dijo Edward. Los lobos ya no causan el mismo impacto, ¿eh? No me refería a eso. En todo el día no ha pensado que, de acuerdo con lo que expuso Nahuel, Nessie habrá alcanzado la madurez en solo 6 años y medio. Consideré el asunto durante un minuto. Ni la ve de ese modo ni tiene prisa porque crezca. Solo desea su felicidad. Lo sé. Como te dije, es impresionante. Me fastidia mucho decirlo, pero a la niña le podría haber ido peor. Fruncí el ceño. No voy a pensar en esto hasta dentro de unos 6 años y medio. Edward soltó una carcajada y luego suspiró. Por supuesto, cuando llegue el momento va a tener competidores por los cuales preocuparse. Fruncí más el ceño. Lo noté. Le agradezco a Nahuel su comportamiento de hoy, pero tanta miradita resultaba un poquito rara. Y me da igual si Nessie es la única semivampira con quien no tiene parentesco. No la miraba a ella, te miraba a ti. Eso era lo que me había parecido, pero no tenía mucho sentido. ¿Y por qué? Porque estás viva. Contestó él en voz baja. No te entiendo. Toda su vida, y tiene 50 años más que yo, empezó a explicarme. Vejestorio. Lo interrumpí. Él me ignoró. Se ha acostumbrado a pensar en sí mismo como una criatura diabólica, un asesino por naturaleza. Sus hermanas también mataron a sus madres al nacer, pero a ellas no les preocupaba porque el tal Johan las ha criado con la idea de que los humanos son poco más que animales. Y ellos, en cambio, son dioses. Pero es Willen quien ha educado a Nahuel. Y Pire era la persona a quien más quería a Willen. Eso ha cambiado su perspectiva y en cierto modo él se odia de verdad. «Qué triste», murmuré. «Entonces llega aquí y nos ve a nosotros tres». Y por primera vez comprende que ser casi mortal no tiene por qué ser necesariamente perverso. Me ve a mí y ve lo que podía haber sido su padre. En ese sentido, tú eres un ideal perfecto. Admití. Me bufó y luego se puso serio otra vez. Cuando te mira, ve la vida que su madre debió haber tenido. Pobre Nahuel. Musité. Suspiré porque sabía que después de eso jamás podría pensar mal de él. Sin importar lo incómoda que pudiera sentirme con sus miradas. No estés triste por él, ahora es feliz. Hoy por fin ha empezado a perdonarse. Sonreí al saber de la felicidad de Nahuel y luego pensé que el día de hoy pertenecía al reino de la felicidad. Aunque la ejecución de Irina era una sombra oscura en un terreno iluminado por la luz blanca e impedía que la felicidad fuera perfecta, era imposible negar la alegría. La vida por la cual tanto había luchado volvía a estar a salvo. Mi familia se había reunido y a mi hija le esperaba un futuro infinito por delante. Iría a visitar a mi padre el día siguiente para que viera que la dicha había reemplazado al miedo en mis ojos, y así él también sería feliz. De pronto tuve la seguridad de que no lo encontraría solo. En las últimas semanas no había podido estar muy atenta, pero en ese instante me di cuenta de algo que había sabido desde hace mucho tiempo. Sue y Charlie estaban juntos. La madre de los licántropos con el padre de los vampiros. Él ya no iba a estar solo. Sonreí satisfecha ante esta nueva perspectiva. Pero el hecho más significativo en esta oleada de felicidad era el más seguro de todos. Iba a estar con Edward para siempre. No tenía interés alguno en revivir las últimas semanitas, pero tenía que admitir que me hacían valorar más que nunca lo que tenía. La casita era un remanso de paz iluminado por la plateada luz azulada de la luna. Acostamos a Nessie en su cama y la arropamos con suavidad. La niña sonreía en sueños. Me quité del cuello el regalo de aro y lo dejé en una esquina de la habitación. Nessie podía jugar con él cuando quisiera. Le gustaban los objetos brillantes. Una noche de celebración. Murmuró mientras me ponía la mano bajo el mentón para buscar mis labios con los suyos. «Espera». Vacilé y retrocedí. Me miró confundido, pues por lo general nunca me retiraba. Bueno, era más que una norma. Aquella era la primera vez. «Quiero probar una cosa». Le informé y sonreí un poquito al observar su expresión de perplejidad. Puse las manos en ambas mejillas y cerré los ojos para concentrarme. No me había salido muy bien cuando Safrina había intentado enseñarme. Pero ahora estaba consciente de que había mejorado mi dominio del escudo. Entendía bien esa parte que no quería separarse de mí. El instinto irreflexivo de preservación prevalecía por encima de todo lo demás. Para nada era tan fácil como proteger a otra persona que no fuera yo. Y todavía notaba la tensión de la elasticidad, el deseo del escudo de recuperar su estado natural, mientras luchaba por seguir protegiéndome. Tuve que esforzarme al máximo para quitármelo por completo. Requirió toda mi atención. «Vela», susurró Edward asombrado. Supe que había funcionado. Luego me concentré todavía más y escudriñé los recuerdos específicos que había guardado para ese momento, dejando que fluyeran por mi mente, con la esperanza de que también lo hicieran por la de Edward. Algunos de esos opacos vestigios de mi memoria humana eran difusos y poco claros, pues se referían a hechos que había visto y escuchado con ojos y oídos débiles. La primera vez que vi su rostro, cómo me sentí la vez que me cargó en el prado, el sonido de su voz en la oscuridad de la inconsciencia cuando me salvó de James, su rostro cuando me esperaba debajo del dosel de flores para casarse conmigo, todos los preciosos momentos que vivimos en Isla Esme, sus manos frías acariciando a nuestra hija a través de mi piel. Además, tenía recuerdos mucho más precisos y perfectamente definidos. Su rostro en cuanto abrí los ojos a la nueva vida, el amanecer interminable de la inmortalidad, aquel primer beso, esa primera noche. De pronto sus labios se unieron a los míos y mi concentración se relajó, a consecuencia de lo cual perdí el control que me permitía mantener el escudo alejado de mí. Este volvió de inmediato a su posición original, como si se tratara de una capa elástica, protegiendo de nuevo mis pensamientos. Ah, lo solté. Suspiré. Te escuché, dijo jadeando. ¿Cómo lo lograste? Fue idea de Safrina, practicamos en varias ocasiones. Estaba ofuscado, parpadeó dos veces y sacudió la cabeza. Ahora ya lo sabes, comenté encogiéndome de hombros para restarle importancia. Nadie ha amado tanto como yo te amo a ti. Casi tienes razón. Esbozó una sonrisa. Seguía teniendo los ojos más abiertos de lo habitual. Conozco solo una excepción. Mentiroso. Comenzó a besarme otra vez, pero de pronto se detuvo. ¿Puedes volver a hacerlo? Inquirió. Le hice un mohín. Es muy difícil. Aguardó con expresión ávida. La más mínima distracción me impide aguantar. Me portaré bien, prometió. Fruncí los labios y entorné los ojos, pero luego le sonreí. Apreté las manos sobre su rostro una vez más y retiré el escudo de mi mente para dejarme ir de nuevo hasta los nítidos recuerdos de la primera noche de esta vida nueva, demorándome en los detalles. Reía sin aliento cuando la urgencia de su beso interrumpió otra vez mis esfuerzos. ¡Maldita sea! Refunfuñó mientras me besaba con ansia por debajo del mentón. Tenemos todo el tiempo del mundo para perfeccionarlo, le recordé. Por siempre y para siempre jamás, murmuró. Eso me suena a gloria. Y entonces continuamos disfrutando con alegría esa pequeña pero perfecta fracción de nuestra eternidad.